Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Todos estáis esperando que diga feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Mejor aún que feliz, bendecido año nuevo. Porque sean risas o lágrimas, somos benditos del Señor, tenemos lo mayor que podemos pedir en nuestra existencia, que es conocer al Señor, haber sido redimidos por sangre y tener una familia espiritual. Un padre, un hermano mayor que nos cuida, ¿verdad? Un espíritu que mora en nosotros, nos ha hecho templo de su espíritu y una gran familia espiritual. Y bien, al llegar al final de un año y el principio de otro, podemos meditar muchas cosas. Hay algunos que se ponen muy existencialistas, yo soy uno de ellos. Empezamos a pensar sobre el tiempo, el paso del tiempo, el paso de los años. Y empezamos a buscar versículos como Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O Eclesiastés 3, yo le leo mucho a los niños ese capítulo de la Escritura, Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Podemos también meditar en Efesios 5, 15, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Algunos enfocan más este cierre de año y principio de nuevo año agradeciendo al Señor por su fidelidad, por su bondad, porque Él es bueno, ¿verdad? Y vienen a la memoria versículos como primer libro de Samuel 7:12. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. O segunda de Tesalonicenses 3:3. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. O tal vez elevamos cánticos al Señor, salmos al Señor de agradecimiento por su fidelidad, como el Salmo 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Lo que no podemos permitir es que los cristianos enfoquemos el cambio de año con superstición. Porque la suerte no tiene por qué cambiar para ti en este nuevo año. Los números no hacen magia. La vida no es una lotería. Tu suerte no está en los dados. Está en la soberana voluntad de Dios. El 2023 no va a ser tu año. Muchos están así, ¡este es mi año! ¿Sí? Tengo una mala noticia para ti. El 2023 no va a ser tu año. Va a ser el año de Dios, como todos los años han sido. El cristiano no puede caer en supersticiones porque lo único que nos va a dar esperanza en el 2023 es lo único que nos dio esperanza en el 2022. Dios mismo. Sin duda, es cierto, vivir un año más es una gracia del Señor. Es una muestra de la misericordia del Señor. Hoy hemos abierto los ojos, algunos más pronto que otros. Hemos dicho, estoy respirando, mi corazón está latiendo. Gloria al Señor, sus misericordias son nuevas cada mañana. Miramos atrás y recordamos cuánta fidelidad del Señor, cuántas muestras de su bondad. Sí, el Señor ha sido fiel. Hay muchas preguntas que nos vienen a nuestra mente en fechas como estas. ¿Qué va a hacer diferente el 2023 de todos los años que hasta el momento he vivido? ¿Qué podría cambiar el rumbo de mi triste y fracasada vida? Se preguntará alguno. ¿O qué podría dotar de verdadero significado a tu vacío éxito? ¿Qué podría dar a tu existencia un propósito que valga realmente la pena? ¿Cómo podríamos llegar al 31 de diciembre de 2023 con mayor satisfacción que ayer por la noche? Es una cuestión de enfoque. De eso se trata el sermón de esta mañana. Es una cuestión de enfoque. ¿Cómo enfocar el nuevo año? No hablaremos de la gestión del tiempo. No haremos memoria de todas las fidelidades y de toda la misericordia del Señor, que tenemos que hacerlo también en nuestros hogares, sino que pensaremos, meditaremos en cómo nuestra vida debe estar enfocada y en qué debe estar enfocada en el nuevo año. Los que no sabemos nada de fotografía, cuando queremos inmortalizar un momento, cogemos cualquier dispositivo móvil, ¿verdad? Más o menos encuadramos algo y ¡clac! ¿Sí? Luego vienen los expertos y dicen, no, repite, ¿sí? No, no, la luz, el enfoque, no se ve bien esto. El niño está borroso, mi amor. Y yo, ¿así? Esto me pasa mucho. Pero los que aman la fotografía normalmente tienen una cámara manual réflex, ¿sí? Y ajustan la velocidad del disparo. Yo no sé ni qué es, pero ellos lo ajustan. Deciden cuánta luz va a entrar. Y muy en especial, tienen la capacidad de desenfocar lo que está por detrás y por delante incluso de aquel objeto que desean enfocar con nitidez. Utilizan el área de enfoque para decirle a la cámara cuál es la zona de la imagen que le importa, donde quiere poner el foco, ¿sí? Y aquí hay una gran lección para nuestra vida. El enfocar algo en particular en nuestra vida implica que hay muchas otras cosas que vamos a tener que desenfocar. Vamos, que no se puede enfocar todo. No lo intentéis, porque entonces salen fotos como las mías, que no valen nada. ¿Bien? El enfocar algo en particular implica el desenfocar otras cosas que compiten por tu atención. Hay muchas cosas que compiten por tu atención en este gran escaparate cósmico. Es el deseo del Espíritu Santo que prestemos atención a una cosa en concreto, a una única cosa en concreto en esta mañana. Y esto implica que pongamos el foco, la atención en esa cosa y desenfoquemos todo lo demás. Y para eso nos vamos a enfocar en un único versículo de la Escritura. Como yo sé que habéis comido mucho estos días, pues vamos a dar una dieta sencilla y fresca. Un versículo del capítulo 2 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. En estos primeros días del año, por favor, meditad en este versículo. Primera de Corintios 2, 2. Que sea un lema en nuestras vidas. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a orar. Padre eterno, te queremos dar tantas gracias por tu misericordia, tu fidelidad. Tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Pero entre todos los bienes, riquezas, alegrías, incluso en tristezas de este año 2022, queremos exaltar a tu Hijo Jesucristo, Señor. Solo Él merece nuestra atención. Es aquel que desde la eternidad se humilló, se propuso ir a aquella cruz, lo dejó todo por amor a tu nombre y a su pueblo. Y queremos, Señor, que sea exaltado en esta mañana, porque eso es lo que a ti te agrada, Padre, que exaltemos a tu Hijo. Eso es lo que hace gozar a tu Espíritu, que el nombre del Señor Jesucristo sea elevado
sea exaltado, sea reconocido, sea admirado, sea adorado. Y es en ese nombre que te pedimos tu bendición, tu presencia y tu dirección en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Corinto era una de las grandes ciudades de la época. Era una ciudad próspera, una ciudad de negocios, con muy mala reputación en cuanto a moralidad. Ya era una ciudad famosa cuando Pablo llegó en el año 50 después de Cristo. Allí se hacían unos famosos juegos sísmicos, como una especie de olimpiadas. Era muy conocida por eso. Era muy conocido por su gran templo a la Afrodita Corintia. Era una ciudad grande en cuanto a negocios. Estaba muy bien ubicada estratégicamente. Pero por lo que más conocida era Corintios, era por su inmoralidad. Había un término que en toda Roma se conocía, corintiazomai. Y ese término significaba literalmente vivir como un corintio. La actitud de los corintios era estar muy alertas intelectualmente, materialmente prósperos, pero moralmente corruptos. Les fascinaba lo nuevo, les fascinaba romper las reglas morales, el sincretismo, el politeísmo, el conocimiento y, muy importante, también la estética. Y si miramos a nuestro alrededor, podemos concluir que Grecia ha vuelto, y en especial la forma corintia de entender el mundo y de vivir la vida. Los cambios experimentales de la moralidad, la fascinación por lo estético, empezando por el culto al cuerpo. Hay templos, iglesias, catedrales que se usan para hacer conciertos de música clásica, mientras los gimnasios están repletos, ¿verdad?, de gente. La adicción de conocer nuevas ideas y de acumular información. Es por eso que Pablo sabía dónde iba. Sabía la circunstancia de la iglesia local, pero sabía también en qué contexto se adentraba para predicar ese evangelio. Es por eso que la frase es muy significativa. Dice en el versículo 2, me propuse. ¿Sí? Él iba enfocado, él iba preparado, enfocó su cámara, sacó su brújula, se orientó hacia el faro que tiene que iluminar cada una de nuestras decisiones y acciones. Hoy día diremos, puso Google Maps, ¿verdad? Y se dirigió hacia donde se tenía que dirigir. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y observamos que para que este año 2023 sea un año bendecido, sea un año próspero, sea un año en el que glorifiquemos al Señor y en el que nosotros seamos bendecidos, tengamos paz, gozo, tenemos que aprender a desenfocar muchas cosas que hay a nuestro alrededor para enfocarnos a Cristo. Pero no simplemente a Cristo crucificado. Estos son los tres puntos del sermón en esta mañana. Y en forma de preguntas serían así. ¿Qué tengo que desenfocar en mi vida? Cada uno tiene que hacer ese autoexamen. ¿Qué tengo que desenfocar de mi vida? ¿Cómo puedo yo enfocarme en Cristo? Y finalmente, ¿por qué enfocarnos en un Cristo crucificado? Pero antes de responder estas preguntas, decidme, ¿qué os habéis propuesto? Es una pregunta retórica, obviamente. ¿Qué os habéis propuesto? Hay muchas cosas en vuestra cabeza, ¿no? Tengo que aprender inglés este año. Algunos ya hemos desistido de eso. Tengo que aprender inglés. Tengo que aprender alemán. Tengo que conseguir ese certificado de estudios. Tengo que empezar a hacer un deporte con regularidad. Tengo que bajar el colesterol. Tengo que cumplir con un plan de lectura bíblica. Muchas cosas, ¿no? Y es normal, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y Dios nos ha creado con voluntad, con una voluntad por medio de la cual tomamos decisiones. Dios decide, ¿sí? Y todo lo que Dios decide lo lleva a término. Casi casi decide y ocurre al mismo tiempo, porque su mente, su palabra es acción. Sea la luz y fue la luz. La diferencia está en que Dios siempre actúa conforme a su voluntad y su voluntad siempre es conforme a su identidad, su santidad, su moralidad. Nosotros a veces decidimos cosas en contra de lo que somos, en contra incluso de esa mente de Cristo que Dios ha puesto en nosotros, en esa nueva naturaleza. Nosotros requerimos de la sabiduría de Dios para tomar decisiones. No somos autónomos, no fuimos creados con autonomía, sino con dependencia de la palabra de Dios. Entonces, en el momento de tomar una decisión, tenemos que pedir sabiduría divina y asistencia del Espíritu. Es que no tengo sabiduría. Bueno, ya lo dice Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Claro que nos falta sabiduría, pero nos está diciendo la Escritura que si tú pides sabiduría al Señor, te será dada para caminar en sabiduría. Algunos de vosotros estáis esperando. Seguro que Samuel habla de los puritanos y sus resoluciones. ¡Bingo! Vamos a hablar algo de los puritanos. Los puritanos incluían en sus disciplinas espirituales el realizar resoluciones. Las resoluciones, las proposiciones, esos deseos santos que ellos escribían y se comprometían a cumplir, les ayudaban a dar saltos en su consagración al Señor. ¿Sí? Os he escogido dos en esta mañana de Jonathan Edwards, dos de mis favoritas. La resolución 17 dice así: resuelvo que yo viviré así como hubiera deseado haberlo hecho cuando muera. Hay que repetirlo. Resuelvo que yo viviré así como hubiera deseado haberlo hecho cuando muera. ¡Wow! Si pudiéramos ir a ese día en el que vamos a morir y partir en la presencia del Señor, ¿hubiéramos deseado vivir en ese momento como estamos viviendo actualmente? ¡Wow! ¡Qué resolución! ¡Cuánta profundidad! ¿Verdad? Resolución 41. Resuelvo preguntarme al final de cada día, semana, mes y año, cómo pudiera yo en cualquier aspecto haberlo hecho mejor. Los puritanos evolucionaban en su santidad y también como ciudadanos en este mundo porque no esperaban al cierre del año para preguntarse lo que nos preguntamos todos. Lo hacían cada día, cada semana, cada mes, cada año. Esas preguntas que nos hicimos ayer por la noche o esta mañana, lo hacían constantemente. Cuando yo era niño, y seguramente muchos de vosotros también, vi esa galardonada película, oscarizada película, Carros de Fuego. Chariots of Fire, ¿no? Muchos la recordaréis. Carros de Fuego, y si no, es una buena película para ver hoy o mañana. Y desde entonces, uno de mis héroes de la fe es Eric Liddell. Él es considerado el mejor deportista escocés de la historia. Después de las Olimpiadas de París de 1924, donde Eric Liddell ganó la medalla de oro de los 400 metros porque se negó a correr en domingo por los 100 metros, y al final le dieron en los 400 y él venció para la gloria de Dios, él decidió, después de esas Olimpiadas, irse como misionero a China. Justo en el momento álgido de su carrera profesional, decidió dejarlo todo e irse a China. Así como determinó glorificar al Señor con su velocidad, así como determinó nunca correr en domingo, así determinó, para la gloria de Dios, dejarlo todo e irse a China. Y muy pocos en Escocia y en Gran Bretaña entendieron por qué Eric Liddell en ese momento desapareció. Dejó la fama, dejó el éxito, dejó la popularidad, dejó el dinero para irse a unas aldeas perdidas de China a predicar del Evangelio. ¡Qué desperdicio de vida!, decían muchos. Aquel día que estaba saliendo ya para su gran viaje, en la estación de Edimburgo le pidieron, por favor, Eric, señor Liddell, diga usted unas últimas palabras. Y bueno, seguramente para poder entender, pero ¿por qué hace esto? Eric Liddell, ni corto ni perezoso, no dijo ninguna palabra. Se puso a cantar un himno de Isaac Watts. Y este era el himno que cantó. Donde alumbre el astro sol, ha de reinar el Rey Jesús. De mar a mar dominará, mientras la luna dé su luz. ¿Veis la pasión de Eric Liddell? ¿Cuál era? ¿La intuís? Donde alumbre el astro sol, aunque sean esas aldeas perdidas de China, ha de reinar mi Rey Jesús. Ha de reinar mi Rey Jesús. Donde allí no reina, ha de reinar. Cuando Japón invadió China en 1941, Liddell envió a su familia a Canadá, pero él determinó quedarse. Pocos años después, en 1945, falleció en un campo de concentración japonés. Sus últimas palabras fueron: es completa rendición. Es completa rendición. ¿En qué estaba enfocada la vida de Eric Liddell? Es lo que nos tenemos que preguntar. Preguntarás, bien, quiero hacer resoluciones, quiero decidir cosas con sensatez, obviamente, con sabiduría, para la gloria de Dios, para crecer en consagración al Señor. ¿Cómo lo tengo que hacer? En primer lugar, nuestras resoluciones deben promover la gloria de Dios. En segundo lugar, nuestras resoluciones no pueden negar el espíritu del Evangelio. Y en tercer lugar, esas resoluciones nunca las podrás conseguir por la fuerza de la voluntad, sino por el poder del Espíritu. Vamos al primer punto del sermón. El primer punto es desenfocar todo lo demás. Y tenemos que observar cómo construye Pablo su primera frase, su primera sección de la frase. Dice, me propuse no saber. Me propuse no saber. Se está proponiendo algo en negativo. ¿Sí? Imaginaros que alguien nos pregunta, ¿cuáles son tus resoluciones para el nuevo año? Y tú digas, este año resolví no consultar las redes sociales. Este año resolví no tomar más de 5 cafés al día. Esa resolución es un poco tramposa, ¿eh? Este año resolví deshacerme de los 10 peores libros de mi librero. Este año resolví que no escucharé críticas a un hermano que no esté presente. Esta está buena, ¿eh? Vale, bien, ok, perfecto, pero ¿cuáles son tus resoluciones en positivo? No puedo hacer resoluciones en positivo si no empiezo a hacer resoluciones en negativo. Es así. Empezamos por ahí, por lo negativo. No podemos hacer positivos sin negativos. ¿Por qué? Porque para proponerte algo tienes que haber renunciado antes a otras cosas. No hay sitio en el armario. Como no tires algo, no puedes comprar algo nuevo, por decirlo de alguna manera. Alguno se preguntará, entonces, ¿ser cristiano implica renunciar a cosas? ¿Ser cristiano implica renunciar a cosas? ¿Me han engañado? ¿Me han engañado? Pues sí, así es. El cristianismo implica renuncia. Y si estabas considerando el cristianismo y no sabías esto, mejor no levantes la mano, no salgas al frente, quédate ahí sentado y escucha lo que es el cristianismo realmente antes. Evalúa los costes. Y si eres cristiano y nunca has renunciado a nada, cuestiónate si realmente eres cristiano. Porque el discipulado siempre implica renuncia. Observemos algunos versículos de la Escritura y veáis el tono negativo, el tono de dejar, de renunciar. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Apártate. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Renunciamos. O Timoteo 6:20. O Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, argumentos de falsamente llamada ciencia. O lo que dijo Pedro al Señor Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O lo que dice el Señor Jesucristo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podemos poner una reunión en una agenda que ya está repleta, ¿verdad? No podemos colgar ni un cuadro en una casa que está llena de ornamentos. ¿Y dónde pongo este cuadro? No hay sitio. De la misma manera, no podemos llenar un corazón de Cristo que ha sido llenado de cualquier cosa. El discipulado implica dar la espalda a muchas cosas. Seguir a Cristo implica la renuncia para ganar a Cristo. Aquello a lo que no has renunciado impedirá aquello que te has propuesto. Por eso muchos fracasan en sus resoluciones, porque solo hacen resoluciones en positivo. Quiero estudiar inglés, pero no has renunciado ni una hora de televisión. No se consigue nada en esta vida sin renuncia. Nada. Y mucho menos en la vida cristiana. Si tú quieres seguir a Cristo, tendrás que renunciar a muchas cosas. Ahora bien, el tipo de renuncia está enfocado en el saber. Fijaros lo que dice Pablo. Me propuse no saber. A ver, Pablo, por favor, que estás hablando a gente del siglo XXI en la era de la información. ¿Quién en esta era se propone no saber algo? Si estamos todo el día buscando información, vamos a Google o a donde fuera, tengo una pequeña idea, una pequeña pregunta, y al instante tengo la necesidad de responderla. No nos quedamos con la duda. Es instantáneo. Vamos a buscar la respuesta al momento. No nos esperamos ni 10 minutos, ni una hora, ni dices, bueno, me la apunto. Es una curiosidad que veré mañana. No, es instantáneo. Tenemos tanta información que en vez de navegar por internet, naufragamos. Nos perdemos. Bueno, no hace falta esperar mucho. Después del culto veremos a muchos de nosotros que rápidamente bajan la mirada y empiezan a naufragar. Y si le haces la pregunta de qué buscas, te dirá, ¿qué? Y le haces la pregunta, ¿qué respuesta deseas contestar? ¿Pregunta? ¿Hace falta tener una pregunta para meterse aquí? No lo sabía. Estamos naufragando. Y la serpiente sigue susurrando: seréis como Dios y lo conoceréis todo. Pero es falso. Es una mentira. Es una mentira, porque nuestra mente no está preparada para conocerlo todo. Ni puedes conocerlo todo, ni quieres conocerlo todo, ni es sano conocerlo todo. Porque nuestra mente colapsa con un exceso de información y de conocimiento. Dios es Dios. Y esa mente sí que lo puede conocer todo y lo conoce todo. Pero nuestra mente no. Nosotros tenemos que ignorar muchas cosas si queremos realmente conocer algo bien. Cuando yo era joven, quería tocar la trompeta, quería tocar el violín, quería cantar como Andrea Bocelli y quería componer un himno semanal para la iglesia como Johann Sebastian Bach. Poco a poco vas madurando y ya uno dice, frena, ensaya un poco el piano y ya está bien. Haz algo más o menos bien, no pretendas tanto. Durante estas semanas abría el ordenador, me salían miles de iconos, de posibilidades, de programas. Ay, ahora podría hacer esto y ahora podría hacer lo otro. Y no, Samuel, no. ¡El sermón, Samuel! ¡El sermón! ¡Focalízate en el sermón! Ah, ya, pero podría... Ah, mira, a lo mejor me ha llegado tal correo de... ¡El sermón, Samuel! ¿Predicas este domingo día 1? Hay que focalizarse. Hay que centrarse. Así que algunas preguntas para orientarnos bien. ¿A qué le estás dando excesiva importancia en tu vida y deberías renunciar? Hazte esa pregunta. ¿Qué pequeña decisión he tomado en el 2022 que ahora parece insignificante, pero con el paso del tiempo podría implicar mi ruina espiritual? ¿Qué llevo en mi mochila que va a hacer complejo mi peregrinaje? ¿Qué has metido en tu mochila que te está afectando en tu peregrinaje hacia la ciudad celestial? Sácalo, tíralo, para caminar bien. ¿Cuál es el distractor que no te permite enfocar bien la foto final de tu existencia? Cuando acabe tu vida, habrá solo una foto de tu existencia. Y hay distractores que pueden hacer que tu foto salga borrosa, mal enfocada. ¿Qué quieres que refleje la foto final de tu existencia? Pablo sabía que para enfocarse en algo tenía que desenfocar todo lo demás. Y aquí Pablo nos está anticipando la gloria y dignidad de aquello en lo que él ha determinado enfocarse. Él no iba a Corinto a admirar a los grandes atletas de los Juegos Sísmicos. Es como, bueno, ya que estoy en Corinto, venga, predico una vez y me voy a los Juegos Sísmicos. No iba a hablar ni a escuchar acerca de los grandes poetas griegos. No quería perder el tiempo viendo la gran maravilla del templo a Afrodita. Él no, mucho menos, él no fue a las rebajas griegas a comprarse algo. Tampoco iba a Corinto a demostrar el gran conocimiento que él tenía, porque podía hacerlo. Se ponía en cualquier lugar, empezaba a hablar de su conocimiento y a divagar y a usar de su oratoria, y todos vendrían a admirarle y se haría popular rápidamente en una ciudad así. No. Como él dijo a los filipenses, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Dices, pero todas esas cosas son bonitas y buenas y legítimas y hermosas y brillan y lucen y son guays. Pero comparado con Cristo, son basura. Son estiércol. Comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, eso que la gente se mata por ello es estiércol, basura, porque tenía aquí en alto al Señor Jesucristo. La mayoría de las cosas que nos han regalado estos días poco durarán. En poco tiempo estarán rotas o en la basura. ¿Verdad? Pero ese niño de Belén, cada Navidad nos acercaremos al pesebre y le adoraremos. Cada Navidad le adoraremos. El verdadero regalo de la Navidad es el regalo que Dios nos ha hecho en Cristo. No es un regalo envuelto en papel que tiras a la basura rápidamente. Es ese bebé envuelto en pañales que vino a morir por ti, por tus pecados, por tus miserias, por tus soledades. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Pablo iba con una sola misión a Corinto. Agarrar los ojos de toda esa iglesia, agarrarlos con sus manos y enfocarlos al Cristo crucificado. ¿Queréis hacer el favor de mirar a Cristo, por favor? Ese era el objetivo de Pablo. Él es el Dios hombre, Él es mi amado Salvador. Haced el favor de mirar a Cristo y no os dejéis hipnotizar por las falsas luces de este mundo. Así que, hermanos y amigos, os recomiendo que hagáis una lista de 10 cosas que tenéis que desenfocar en vuestra vida para poder pasar al siguiente punto: enfocarnos en Cristo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, Jesús el Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús evidencia que no hay otro conocimiento que necesitemos más que Cristo mismo. Vivimos en un mundo en el que necesitamos conocer mucha información para nuestros trabajos, para movernos, para saber cómo funcionan las cosas. La diferencia está en dónde pones tus afectos. Es si esa información te fascina, si esa información, ese conocimiento te ha cautivado, o si por el contrario es Cristo y solo Cristo lo que cautiva tu atención. Pablo había leído mucho, más que tú y más que yo. Había escuchado muchos maestros, muchos oradores, había visto las más grandes ciudades de la época, había viajado. Y ya no era fácil impresionarle. Incluso él había perdido todo interés en impresionar a los demás con sus artes y destrezas. Ni era impresionado, ni pretendía impresionar. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque había conocido realmente al Señor Jesucristo. Había conocido al Señor Jesucristo. Había conocido la belleza de la persona del Hijo de Dios. Había entendido que Jesús de Nazaret no era un simple hombre. Era el verdadero hombre. El Hijo del Hombre. el nuevo Adán, que venía a levantar consigo mismo una nueva humanidad. Él había visto la divinidad de Cristo. Él había entendido que toda la plenitud de la Deidad habitaba corporalmente en Cristo Jesús. Sí, sí. Incluso en ese bebé, en el pesebre. Toda la plenitud de la Deidad, que no cabe ni en los cielos de los cielos, ahí, corporalmente, en ese bebé. El anciano de días, en un bebé. Porque había visto, realmente había visto al Hijo de Dios. Le había conocido. Había visto cómo el Hijo de Dios había dejado su trono, se había desenfocado de sí mismo y se había focalizado para ir a la cruz del Calvario. Dejó su trono blanco por un triste pesebre, por una cruz ensangrentada, por un sepulcro oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso el Señor Jesús? Por amor. Porque nos amó. Porque nos amó con un amor eterno que ni con 1000 poetas escribiendo 24 horas por toda su existencia podrían acabar de explicarlo. Un amor inagotable, inexplicable, que no se agota, que no caduca, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre. Ese es el amor del Señor Jesucristo que Pablo conoció. Y cuando conoces eso, todo lo demás es estiércol, basura. Cuando tú conoces la excelencia del conocimiento de Cristo, todo lo demás pierde su brillo y esplendor. Pablo no quería saber de nada más. No me habléis de nada más. He conocido lo mejor, la perla de gran precio. No me habléis de nada más. Y además, los corintios no necesitaban nada más. Los problemas doctrinales de los corintios, sus enemistades personales, sus absurdas luchas de poder, sus deseos de autopromoción, su fascinación por los dones o por las modas de las épocas, su seducción por las inmoralidades de Corinto. Todo ello desaparecería como una simple neblina de la mañana cuando el glorioso esplendor del sol de justicia amaneciera en sus corazones. Cuando Cristo amaneciera en sus corazones, todo lo demás, sus deseos de ser más, sus deseos de aparentar, sus rivalidades, todo eso, al ver a Cristo realmente como Él es, y al ver a Cristo lo que Él ha hecho, desaparecería todo como una neblina. Y Pablo lo sabía, por eso iba con Cristo y solo Cristo a predicar en esa iglesia. Cristo es nuestro faro. En Él debes enfocar el nuevo año. No necesitas saber nada más. No necesitas ningún coach, ningún gurú que te diga nada más. Cristo y solo Cristo es lo que necesitas. Resuelvo que vestiré de tal forma que honre a Cristo. Resuelvo que veré una película siempre que Cristo se pueda sentar a mi lado. Resuelvo que responderé con la ternura de Cristo. Resuelvo que pensaré bien de mis hermanos como Cristo. Resuelvo que serviré a Cristo, no a los ojos, no a la opinión pública. Resuelvo que serviré a Cristo. Resuelvo que seré el primero en coger la toalla y el lebrillo y lavaré los pies de mis hermanos, como Cristo hizo. Resuelvo que reiré con los que ríen, que lloraré con los que lloran, que perdonaré a los que me afligen, que viviré para la gloria del Padre como mi Cristo. Lo resuelvo. Pero en tercer lugar, esto no es posible. No es posible si olvidamos dónde está Cristo en el momento en que le hacemos la fotografía. Realmente el momento en que el cristiano enfoca a Cristo no es en el pesebre de Belén. No nos estamos focalizando en un hermoso bebé, en un pesebre. Tampoco vamos a fotografiar a un todopoderoso Jesús caminando sobre las aguas. No vamos a hacer una fotografía tampoco de un Jesús victorioso, ascendiendo de la muerte hasta ser entronizado a la diestra del Padre. No estamos focalizándonos en ese momento de la historia del Evangelio. No puedes enfocarte en Jesús y decirle: sonríe, Jesús, te voy a fotografiar. No puedes, porque en ese momento Jesús no te va a sonreír. El Jesús que nosotros estamos enfocando es al Jesús crucificado. Es al Jesús crucificado. Estamos mirando a Jesús clavado en nuestra cruz. Si queremos vivir una vida cristocéntrica, no lo vamos a poder hacer si nos olvidamos dónde está Jesús en ese momento. Para vivir una vida cristocéntrica, tenemos que vivir una vida cruzcéntrica. Por eso Pablo puede decir lo siguiente: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo ha muerto para mí, pero yo he muerto para el mundo. Yo he muerto para el mundo. La vida cristiana inicia al pie de la cruz, pero no se puede olvidar de ella. El Espíritu Santo no lleva a sus alumnos más allá de la cruz de Cristo, sino cada día más profundos en la cruz de Cristo. Empezamos en la cruz de Cristo, pero cada día tenemos que mirar a la cruz de Cristo. A través de la cruz no solo vencemos la culpa del pecado, sino el poder del pecado. A través de la cruz podemos batallar con éxito, porque tenemos recursos dados por Dios contra los patrones y prácticas pecaminosas. A través de la cruz somos motivados a ser santos, como nuestro Padre es santo. A través de la cruz entendemos la gravedad de nuestra ofensa y podemos nosotros perdonar a aquellos que nos ofenden. Es a través de la cruz que entendemos la magnitud de la bondad de Dios y podemos nosotros imitarle siendo bondadosos con los demás. Sí, contemplar la cruz tiene efectos poderosos en nuestras vidas. Tiene efectos transformadores en nuestras relaciones. Si eres soltero, vive una vida centrada en la cruz. Si eres casado, construye un matrimonio centrado en la cruz. Si tienes hijos, practica una paternidad centrada en la cruz. Y te dirás: Samuel, por favor, a ver, pero ¿en qué transforma mirar una cruz? ¿Qué me estás diciendo? ¿En qué tiene de práctico y de transformador mirar una cruz? No has entendido nada si te preguntas eso. No lo has entendido, porque no es mirar una cruz. Es mirar al santo, 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 humanado y atravesado por cada uno de tus pecados. Es mirar al justo y verdadero, clavado por cada una de tus mentiras. Es mirar al mejor amigo y hermano, traicionado por tu codicia y tu beso. Es mirar a aquel que gritó "consumado es", mientras tú gritabas "crucifícale". Cuando tú consigues adentrarte en esa escena de la crucifixión, en ese momento de la historia de la cruz, de la pasión de Cristo, te aseguro que no vas a desear mirar nada más. No vas a desear mirar nada más. y nada más va a cautivar tu atención. Ahí el pecado no seduce. Ahí el pecado está clavado en Cristo. Los gritos de los niños no son tan molestos. La mala respuesta de un amigo es canto de sirenas. El tráfico es un momento de quietud. Y ese jefe que es un ogro es un instrumento de la providencia. Pero eso sucede al pie de la cruz. Cuando miramos la cruz. Cuando desenfocamos todo lo demás. Cuando miramos a Cristo clavado en una cruz. Tal vez sigues sin ver nada práctico en esta presentación teológica de 1 Corintios 2:2. Y dice, ¿qué tiene de práctico mirar a un crucificado para mis circunstancias personales? Pero te aseguro que la fuerza para el cambio, te aseguro que la fuerza que va a permitir que te levantes con propósito cada mañana del 2023 vendrá de mirar al crucificado, no de la fuerza de la voluntad. Tal vez estás sufriendo en tu cuerpo enfermedad y dolor físico. Te aseguro que podrás encontrar consuelo y comprensión en el crucificado. Él es el experimentado en dolores y quebrantos. Cuando tú pienses, esto es insoportable, este dolor que siento en mi cuerpo, hay alguien que sufrió más que tú. Mucho más que tú. Y aprendió en su sufrimiento como hombre. Y en él encontrarás el consuelo. Tal vez caminas solo. Solo no porque has buscado esa soledad, sino porque estás solo. Tal vez caminas solo por este mundo sin sentir el calor de la familia. Sin tener esa conversación con un buen amigo. Tal vez te dejan solo en el colegio, no quieren jugar contigo. Te aseguro que nadie ha sentido la soledad y el abandono como el Señor Jesucristo, como el crucificado. Todos le dieron la espalda, incluso su padre. Acércate al pie de la cruz para encontrar su compañía. Él está con los pies clavados para esperarte. No se va a ir. Está ahí en la cruz, esperándote con los pies clavados. Siempre vas a encontrar su compañía. Tal vez te sientes traicionado por familiares, por amigos, compañeros. ¿Quién sino el crucificado te puede entender? Vendido por su discípulo, negado por Pedro, abandonado por el resto, juzgado con mentiras, con acusadores que fueron comprados, con jueces impíos, clavado entre ladrones. ¿Te sientes traicionado? Mira al crucificado. Tal vez la ansiedad, el temor, la preocupación te roba el sueño. No puedes descansar, te levantas por responsabilidad, solo para los niños, por automatismo. Quisieras volar como las águilas, desarraigarte de tus circunstancias, escapar. Mira al crucificado que se clavó en sus circunstancias, confiando en la salvación del Señor. Confiando es que después de esa terrible tormenta vendría un precioso amanecer. Solo la cruz nos trae esperanza. Hermanos y amigos, tal vez las deudas financieras están causando grandes tensiones en tu hogar. Vives atormentado. ¿Cómo voy a hacer frente a esto? ¿Cómo voy a cuidar mi familia? ¿Cómo voy a pagar esa factura? Hermano y amigo, mira al crucificado. Él pagó la deuda eterna que ni en mil vidas hubieras pagado. Allí en la cruz, la saldó por el poder infinito de su sangre. Tal vez tienes delante de ti un año en el que tienes que tomar grandes decisiones. Te tiemblan las piernas. Estás atemorizado, no sabes qué decidir, qué hacer. Mira al Cristo crucificado. Mira cómo el Hijo de Dios desde la más lejana eternidad enfocó su mirada en la cruz y en el cumplimiento del tiempo se encarnó en un bebé, camino de una cruz. Y allí en Getsemaní entendemos por qué lo hizo. Por amor a su Padre y por amor al fruto de su aflicción que somos tú y yo. Allí en Getsemaní ya empezó a sangrar por ti y por mí. Él dijo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esa rendición gozosa, deleitosa en su Padre. Fue una rendición eterna. Él es el Cordero inmolado desde la eternidad. Porque las proposiciones de Dios en la eternidad son realidades cumplidas en la historia. Todo aquello que Él ha decidido, todo aquello que Él se ha propuesto, se ha cumplido y se cumplirá. Hermanos y amigos, no hay otra forma de llegar a la ciudad celestial que empezando nuestro peregrinaje al pie de una cruz y continuando nuestro peregrinaje mirando a la cruz. Ahora que estamos en el primer día del año, inspirémonos en Cristo Jesús. Imitemos al Señor Jesús. Él se desenfocó de sí mismo. Él se desenfocó de su legítima situación, de su trono, de su gloria, para enfocarse en su objetivo, para enfocarse en esa cruz que realmente no es su cruz, es tu cruz, es mi cruz. Porque ahí yo tenía que estar clavado, no Él. Hoy día 1 de enero determinemos desenfocarnos de todo lo demás para enfocarnos en Cristo y este crucificado. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos tanto por tu palabra y te agradecemos por este 2022 y este 2023 que inicia. Queremos estar mirándote a ti, Señor. Queremos poner nuestros ojos en Cristo, seguir sus pisadas y vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a sentir tu soberanía, tu control, tu dominio de la historia, tu dominio de nuestra historia, y danos de tu consuelo y de tu esperanza para caminar este 2023 en gozo, en contentamiento, sabiendo que cada día estás más cerca, cada día estamos más cerca de ti. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.